Salmo 147. 147. Bueno, pasando mucho tiempo en la palabra, como nosotros, empezando en los Salmos en el año 2013, uno empieza a realmente sentir cómo es nuestro Dios. Ya hemos pasado 4 años en estos Salmos, y tenemos unos 3 más y ya. Pero tratando de vivir cerca de Él y caminar en sus sendas, poco a poco se puede empezar a sentir su majestad. Vamos al versículo 1. Alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Alabando a nuestro Dios semana tras semana, se descubre que es algo bello. Una muy buena inversión de nuestros tiempos. Cuando yo llegué hoy, el coro estaba aquí, se ve que todo está un poco reorganizado, estaban disfrutando. Imagínense la cantidad de horas que se dedican a esto. Pero dice aquí en nuestro Salmo que es bueno, es bello. Debemos de alabar a nuestro Dios no solamente por quien es, pues antes que nada solamente por quien es Él, un ser de majestad infinita. Pero hay cosas buenas que pasan con nosotros también alabando. Hemos visto que los que adoran a los ídolos, por ejemplo, poco a poco vienen a ser como ellos, endemoniados. Y los que realmente alaban a Dios van a estar transformados más y más en su imagen. Tocando a los ídolos, aprendimos en Salmo 135:18, dice, semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Pero alabando a Dios, estamos transformados por su santidad, por su sabiduría, su amor, su paciencia. Claro, hay atributos divinos que jamás podemos ver desarrollando dentro de nosotros. Pero hay otros atributos que sí son transferibles a nosotros, dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren lo que está diciendo aquí, hermano. Estás predestinado a ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Esto pasa estudiando su palabra y poniéndola en práctica, pero también está pasando misteriosamente adorándole en su presencia. Versículo 2. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Dios estaba recogiendo a los hebreos de todos lados. Muchos creen que ese salmo viene del tiempo de Nehemías o Esdras, los que estaban esparcidos en juicio, pero en el Nuevo Testamento lo podemos aplicar esto a nosotros también. Dios está edificando su casa, como Cristo dijo a Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él está edificando su iglesia. No es necesario para nosotros usar tácticas modernas para tratar de producir un crecimiento artificial, cambiando o distorsionando la palabra, sino que viviendo en la fidelidad. Dios mismo va a edificarnos, tanto en conocimiento como en número de personas. Bueno, el coro está ahí. La gran parte de la asistencia. 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Vimos la compasión del buen samaritano en la parábola de Cristo, pero Cristo mismo vive mostrando esa misma compasión y a veces usando nosotros. Vamos a revisitar la parábola. Dice, y habían algunos religiosos que vieron a ese hombre atacado, sangriendo en la calle, no hicieron nada con él, pero dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndola fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Era mucho trabajo. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El hombre de esa parábola derramaba su plata, pero Cristo derramaba su sangre para sanar a ti y a mí. Y por esto es digno de nuestra alabanza, nosotros sintiendo su majestad. Versículo 4, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. En este momento de desarrollo científico se creen que hay más de 100 billones de estrellas. Es más que todos los granos de arena que hay en todas las playas del mundo. Y a lo mejor van a descubrir más. Cada vez cuando vienen con un telescopio más grande, descubren más. Y cada estrella es un globo enorme. Y todo esto nos da un sentido de la majestad de nuestro Dios. Dios ha hecho cada cual y hasta ha puesto nombre sobre cada una de estas estrellas. Pero en la historia de la creación, en el principio de la Biblia, esto está presentado como casi nada. En Génesis 1:16, hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Cada estrella es enorme, una obra de arte que aparece por unos billones de años y después está casi desaparecida. Y dice Moisés, pues hizo las estrellas. Hizo también las estrellas, como que no era nada. 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito, amén, para crear el universo tan enorme, empezando con nada. Sí, su poder, su entendimiento son infinitos. Estos son proyectos impresionantes, aún sin considerar la vida de animales, de seres humanos. Pero al mismo tiempo, Dios tiene un gran interés en nosotros. David estaba muy impresionado con esto en el Salmo 8. Si alguien quiere leer el Salmo 8, 3 a 4.
Cuando veo de tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites.
Amén. Amén, es que cuando uno puede empezar a entender qué grande es el universo, David dice, pues ¿qué somos nosotros? Pequeños, nada. Algunos creen que si Dios está ocupado con las cosas muy grandes del universo o con los movimientos políticos del mundo, que seguramente es muy ocupado para tomar interés en los asuntos míos. Pero eso no es cierto. 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Dios está muy ocupado en el bienestar, por ejemplo, del huérfano, de la viuda, del extranjero, el pobre y el enfermo. Por eso tantas iglesias van visitando a los huérfanos. Y por eso Dios ha dedicado tanta tinta a estas personas en su ley, Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y Cristo enseñaba mucho sobre esto, como el interés que Dios tiene a las personas que están sufriendo alguna escasez. Mateo 25, 35, Cristo dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Porque los que tienen el Espíritu Santo, naturalmente, van a tener esa compasión. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Tan importante es esto para Cristo, que dice que cuando tú estás sirviendo a esta persona, estás sirviendo a mí. Cristo nos enseña una y otra vez que su corazón está con estas personas. Versículo 6, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Y al mismo tiempo está dispuesto a aplastar a los impíos. Y hermanos, es un poco interesante los opuestos en este versículo. Normalmente se comparan los humildes con los orgullosos. Pero aquí se comparan los humildes con los impíos, que son los malvados. Y esto es correcto, porque el orgullo, la soberbia, es la base de toda maldad, siendo el pecado de Satanás. Como aprenderemos muy pronto en el libro de Isaías, avanzando allá, cuando llegamos a 14:12 de Isaías, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú, que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, así es la manera que piensa el diablo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué dijo a Eva? Tú serás como Dios. Seré semejante al Altísimo, la respuesta. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Cualquier persona que quiere seguir a este lucero en su orgullo y en su soberbia puede seguirlo también en su infierno. Pero en realidad, hermanos, cada forma de pecado es una forma de orgullo en contra de la majestad de Dios. Estamos diciendo, pues, ¿quién es Dios para poner, restringirme con esa ley? 7 y 8. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Otro gran error en la historia de las religiones es el deísmo. ¿Qué es el deísmo? No le voy a pedir que se levante la mano. Pero el deísmo, en el deísmo se aceptan que hay un Dios poderoso, pero es un ser que no está muy ocupado en su creación. Se hizo todo como un gran reloj, según ellos, dejándolo seguir por sí solo, mientras él está en otra parte haciendo otra cosa. Pero en el Salmo de hoy veremos que esto no es correcto. Nuestro Dios está involucrado en la formación de las nubes. Es una forma de arte para él. Una vez el cielo estaba muy bello, el sol estaba bajando, y mi esposa dijo, ¡oh, qué bello, miren las nubes! Y yo dije, pues Dios acaba de pintar un dibujo para ti. Y Dios está mandando la lluvia cuando y como Él quiere, para avanzar sus propósitos, aun si nosotros no somos capaces de entender lo que está logrando. Cristo mismo enseñaba sobre esto. Mateo 10:29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué está diciendo? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todos los detalles, Dios está involucrado. Nada está pasando por accidente. Aunque Dios sí está dirigiendo asuntos muy grandes, al mismo tiempo está controlando los detalles más insignificantes. Entendiendo esto, te puedes sentir algo de su majestad. Y no olvides, hermano, que todo ese poder, todo ese conocimiento está protegiendo a ti y a mí. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo ese poder, conocimiento, riqueza, está ahí para nosotros. 9. Él da a la bestia su mantenimiento, a los hijos de los cuervos que claman. Y Dios no está solamente cuidando de sus hijos, sino de todos los animales a la vez. Aún en las selvas, en los desiertos más lejanos. ¿Y qué de los cuervos? Está hablando aquí de los cuervos. Para muchos los cuervos son nada más que una molestia. Por sus ruidos que hacen, su manera de comer la basura en las calles. Donde yo vivo se pasan en la mañana y sé cuando es el momento de despertarme, hace mucho ruido. Pero para Dios hasta los hijos de los cuervos están importantes. Esto está simbólico también. El cuervo era uno de los animales inmundos, sucios bajo la ley de Dios, que no se pudiera comer. Y simbólicamente se puede ver que Dios está bien aún con los inmundos. Los que no han llegado a la fe en Cristo aún. Y hasta los que jamás van a venir. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persigan. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, la gente que ni siguen a Dios. Esto es la majestad de nuestro Dios. Versículos 10 y 11. No se deleite en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le teman y en los que esperan en su misericordia. No es correcto venir a Dios orando, ¡ay Dios, ayúdanos en esa gran guerra porque tenemos muchas fuerzas poderosas! Y muchos hombres de gran valor. Dios no está impresionado con esto, sino con los que vienen a Él orando así. Ay Dios, somos débiles, a veces estamos pensando como cobardes. Dios, Tú eres nuestra única esperanza. Y así se va a responder. Nuestro Dios es tan grande, tan exaltado, que jamás está impresionado con los poderes de los hombres, ni con los poderes de los demonios. ¡Nada! Pero hay algo. Un corazón contrito. Esto sí está poderoso con Él. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueran, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón, y que tiembla mi palabra. Esto para Dios es impresionante. La persona que está escuchando la palabra de Dios se siente algo hasta temblando por la palabra de Dios. También en Salmo 51:17 aprendimos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David entendió esto. Versículo 12 y 13. Alabad a Jehová, Jerusalén. Alabad a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Qué gran gozo saber que podemos buscar la sabiduría para guiar a nuestros hijos en la palabra y con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo difícil. Parece que es cada vez más difícil. Pero sabiendo que el poder de Dios, el conocimiento infinito de Dios está dedicado a nuestra seguridad, podemos dormir bien. Si alguien quiere leer Salmos 127 y 2.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, es que a su amado dará Dios el sueño.
Amén. Pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Estás durmiendo bien? ¿Tiene problema durmiendo? Si es así, quiero orar por ti terminando el servicio. Dice, pues a su amado dará Dios el sueño. Porque no está preocupando. Está dejando todo con Él. 14. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Abundancia y seguridad son lo que Dios quiere para nosotros. Es solamente viviendo en una cultura que está abandonando a su Dios, violando a su santa ley, que la escasez y la delincuencia tiene que regresar. 15. Él envía su palabra a la tierra velozmente. Corre su palabra. Muchos creen que los ángeles tenían la apariencia de tener alas, porque cuando Dios dice algo, mandando un ángel, viene rápidamente, cumpliendo inmediatamente lo que Dios ha mandado. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Como nosotros aquí en California estábamos viviendo en lo que sentí como que una sequía interminable por muchos años. Todos los lagos estaban bajando. Pero cuando Dios quiso, todo cambiaba rápidamente. O como en Perú, todos estaban viviendo sus vidas normales y de repente habían grandes diluvios en todos lados. Y hemos escuchado de nuestro hermano Daniel allá, que han tenido unos problemas del techo, pero están bien, no están como las partes donde tiene agua así de grande. Pero nada de esto pasa por accidente. Todo está bajo el control de nuestro Dios. 18. Estamos llegando al fin. Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Dios está controlando las selvas, los desiertos. Hay muchos ejemplos en la Biblia de Dios empleando los elementos naturales para corregir o hasta destruir a los rebeldes. Hasta las plagas de Egipto eran actividades de la naturaleza. Y esto está revelando a nosotros, está revelado a nosotros, pero al mismo tiempo muchos hombres en el mundo viven en la pura superstición, en el hechicerismo, en la ignorancia. Última parte, 19 y 20, estamos llegando al fin del Salmo. Ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Estos últimos versículos hablan de la soberanía de Dios. ¿No estaba bajo obligación a dar su palabra a todo el mundo? Por mucho tiempo se quedó con él. Ellos. Y ahora con nosotros, mientras otras personas dicen, nah, eso es no me interesa esto. Y Dios no está transformando a ellos. En el Testamento Antiguo, la palabra de Dios solamente estaba con los judíos. Las demás culturas vivían en la superstición, en la ignorancia. Pero la gran tragedia que estamos viendo, estudiando los profetas, como estamos viendo en Isaías, como hemos visto en Oseas o en Jeremías, es que en vez de vivir ellos contentos en la luz de Dios, los hebreos de aquel entonces deseaban copiar la oscuridad, la maldad de los dioses falsos de sus vecinos. Eran los escogidos del mundo. Pero tiraron toda a la basura. Como hemos visto también en los Salmos. Cuando estuvimos en Salmos 106:35. Hablando de ellos, dice, antes se mezclaron con las naciones. Y eso siempre es una tentación, mezclarte mucho con el mundo. Antes se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y hemos estudiado muchas veces, cuando hay ídolos, detrás del ídolo hay demonios. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. No creo que el mismo va a pasar en los tiempos modernos, pero sí, entregándonos al mundo de alguna forma, los niños están poco a poco perdidos. Conclusión, nuestro Dios es digno de nuestra alabanza. Viviendo año tras año a su lado, podemos sentir su majestad, su poder. Pero en el mundo siempre hay tentaciones peligrosas. La Santa Cena se acerca en 2 días. Y si no has estado viviendo cerca de tu Dios, ahora es el momento de considerar tu reconciliación con Él. Si has sido un ejemplo, digamos, no tan bueno a tus hijos, perdiendo control, con enojos, ahora es el momento de recapacitar y entregar tus debilidades a tu Dios pidiendo su perdón. Si has sido muy ocupado, demasiado ocupado con las distracciones, las atracciones de este mundo, las vanidades de este mundo, ahora es el momento de regresar a ese gran Dios para sentir otra vez su majestad obrando en tu favor. Como el hijo pródigo era bien recibido por su padre, en la parábola tú también estarás bien recibido. Lucas 15:20. El hijo regresaba a la casa de su padre, pero mire cómo respondió su padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos y vio a su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando el padre vio el hijo arrepentido, se llenó de compasión. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto, o podemos decir mi hija muerta, era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. O como dice en nuestro texto de hoy, en versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si tú has sido atacado por el enemigo últimamente, cayendo en su trampa, en unos momentos queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias que hemos recibido mucho en estos salmos. Y aunque parece a veces que todos son muy semejantes, cada cual tiene algo nuevo. algo interesante, algo importante. Y si alguien aquí tiene que reconciliarse contigo, Señor, preparándose por la Santa Cena, ayude a este hermano, esta hermana, a ponerse bien para recibir con gozo ese gran memorial y sacramento que tú nos has dado, pedimos en el nombre de Cristo. Amén.